never meant to cause you any sorrow.
Buenas tardes, 1:29 de la tarde de este viernes 3 de junio de 2022. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a Información Privilegiada PM. Hoy me acompaña Juan Pablo Larraín, el señor director. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Perdón.
Hola, José. No, pues esta es una época en que uno...
Pasan estas cosas.
Andaba complicado con la garganta.
Son cosas tal muy normales.
Hay que disculparse.
Oye, puse esta canción porque es una de mis canciones favoritas de la vida. Y dado que esta me encanta. Y esta canción en particular me gusta muchísimo.
Purple Rain.
Y caen unas gotas medias tímidas, pero quizá, sí. Y conociendo las condiciones climáticas de nuestra gran capital, puede ser la única oportunidad que tengan de ponerla en todo el año. Así que ya, me largué.
Pero no seas tan pesimista. Ayer vi una foto que subió la gente de Aguas Andinas,
¿ya?,
sobre el embalse El Yeso, que había caído su agüita y dos, había nieve. Evidentemente que información para no relajarse nada, pero porque hay que seguir cuidando el agua.
Por supuesto.
Pero creo que fue un buen indicio con la lluvia del jueves. Y hoy están cayendo unas gotas locas en Santiago. Pero lo importante es que también llueva fuerte y que caiga nieve, sobre todo en la cordillera.
Exacto.
Y tengo esperanza.
Oye, y en la región de Valparaíso, que llueve bien poco, ha llovido durante todo el día, durante toda la mañana. Así que también ahí sí, en toda esa zona como la quinta cordillera, que le llaman.
Sí, pues yo voy a estar el fin de semana en la quinta costa.
En la quinta costa, mira el rotito.
Exactamente.
Qué rico, ¿no?
Exactamente. Sí, papá, es rico una vez llover en la playa.
Sí, yo la verdad.
Pero parece que yo
soy veranista 100%. A mí me gusta el verano. Creo que soy una mucho mejor persona además en verano que en invierno. Pero habiendo dicho esto, la verdad que acá ya no se puede hablar de sequía. Acá simple y llanamente cambió el tiempo, el clima en nuestro país y sobre todo en la región metropolitana y de ahí hacia el norte. El tema del agua se ha transformado en un tema súper crítico y bueno, tenemos que hacernos conscientes y de tomar las medidas respecto a cómo usamos este recurso que obviamente antes lo teníamos en abundancia y ya no.
José, pero incluso la sequía no es solo en la área metropolitana o en la quinta, en el sur está lloviendo menos que antes. Evidentemente que no tiene las consecuencias que tiene para nosotros la zona central, pero llueve mucho menos, los glaciares han perdido volumen y las reservas de agua son menos. Lo que pasa es que evidentemente tienen a dónde recurrir. Este es un problema que nos está afectando estructuralmente como país y como el mundo entero, y sobre el cual no nos podemos rendir ni claudicar.
Claro, no podemos obviarlo. Exactamente.
Tal cual.
Bueno,
donde ha llovido poco hoy, que es los mercados, después que hemos tenido un par de días buenos, hoy día anda la cosa ahí, a medio morir saltando, después de los ajustes fuertes de ayer.
Sí, hoy día sí, vemos casi todo en rojo, te diría yo. Bueno, para empezar, el IPSA que cae un 0.26, el Dow Jones cae un 0.69, el S&P 500 menos 1.47 y el Nasdaq cae 2.32. Bastante, 2,32. Ahí se nota bastante más la caída. El cobre también está cayendo, se había pegado una buena subida en los días anteriores, ahora cae un 1.95 y el dólar sube poquito, 0.28.
Sube poquito, respecto a ayer.
Sí,
está en 8.15. Ayer se pegó un ajuste el dólar tremendo, ¿ah?
Sí. Pero bueno, así es el dólar, pues vale 2.
Totalmente. No sé si te pasa a ti, José, pero es impresionante cómo la gente, y no creo que ahora último, quizá ahora último porque hay más propensión a invertir afuera o estar pensando en ese tipo de cosas, pero el dólar llega mucho, es de conversación muy cotidiana de muchas personas, porque aunque no inviertan en dólares, aunque no gasten en dólares, saben que nuestra economía está finalmente... esa mesa al dólar, lo que le vaya al dólar nos va a ir a nosotros. Somos un país demasiado conectado con el mundo, tanto nuestras ventas como nuestras compras, por lo tanto nuestra suerte está muy de la mano con el dólar.
Exactamente. Yo creo que ese aprendizaje es súper positivo. Yo creo que en ese sentido la ciudadanía en general ha ido aprendiendo bastante de finalmente cómo opera la economía de un país, cómo operan los distintos eslabones de una misma cadena y también entender por qué si sube el precio del petróleo finalmente impacta en el pan, por decirte. Y eso ha sido un aprendizaje, yo creo que sobre todo en los últimos años, Juan Pablo, que se está dando y que la gente lo ha ido entendiendo y que obviamente se preocupa y sobre todo ahora donde, por ejemplo, el tema de la inflación, que no era tema para una generación completa, ya se transforma en un tema de preocupación. Y si uno mira, por ejemplo, las encuestas, siempre está, bueno, seguridad y el tema económico, sobre todo el tema de la inflación, en las primeras preocupaciones de la gente.
Totalmente. Oye, José, viste el que se mandó una frase interesante, no sé si hoy ya, pero en las últimas horas, una frase que muchos hemos escuchado cuando hemos trabajado en alguna empresa, yeah. Vamos a tener que hacer más con menos. Pero esa frase yo creo que está muy de vuelta, que se la dijo el CEO de Uber a todos sus empleados y por lo mismo directamente a sus colaboradores. ¿Por qué la crisis financiera que está afectando al mundo, que tiene un horizonte bien con hartas nubes, es probable que se complique la situación? Y yo creo que esa frase que se la dijo el CEO de Uber a sus empleados o a su reporte, es muy probable que la empecemos a escuchar en muchas actividades productivas y de servicio, y no solo en el mundo, sino que también en Chile, ¿eh?
Sí, exactamente. Este como fantasma o amenaza que ya es cada vez más una realidad sobre esta posible, no sé si recesión, pero al menos un ajuste importante a las economías de Chile y el mundo, se hace cada vez más patente. Todavía seguimos creciendo, el IMASEC sigue siendo positivo, pero la desaceleración se viene, en Estados Unidos también. Por lo tanto, con tiempo hay que ir haciendo esos ajustes para que la debacle no sea tan tremenda, y en ese sentido yo creo que hay una cierta madurez respecto a que sí se pueden hacer ciertas cosas para prevenirlo, sin que eso signifique que no vaya a pasar nada, porque sería como muy iluso pensar que va a estar todo tan bien. Y en ese sentido también es importante finalmente las decisiones que toman los gobiernos, justamente para que esas contracciones no sean tan grandes y los países puedan seguir, claro, y puedan seguir creciendo. Y ahí es importante todo lo que se puede hacer en términos de promover la inversión, y es lo que muchos echaron de menos, por ejemplo, en la cuenta pública del presidente Boric. En el fondo, ¿cómo vamos a hacer para seguir promoviendo la inversión, que finalmente es lo que mueve la economía? O sea, uno puede hacer reformas tributarias, uno puede hacer un montón de cosas, pero finalmente lo que más recaude, lo que más favorece el desarrollo es el crecimiento, y ese obviamente se da por proyectos de inversión que tengan un impacto positivo.
Oye, donde se está sintiendo ya este enfriamiento es en nuestra economía, en el comercio. Fíjate que hoy salió un informe elaborado por la Cámara de Comercio de Santiago junto a GFK y que muestra el comercio online entre los meses de enero y abril. ¿Ya? Por lo tanto, no considera el último cyber, sino que es hasta el 30 de abril, y ya muestra una caída del 16% real en lo que da del año, ¿eh?, comparado con igual venido el año pasado, entre enero y abril. Y que es una noticia que evidentemente tiene dos caras. Necesitamos que la economía se enfríe porque la inflación nos tiene mal, pero también tiene consecuencias negativas esto, porque esto se tiene que estar reflejando en otras actividades productivas del país, y eso a veces golpea el empleo si es que esto se queda mucho rato, y golpea también la inversión. Por lo tanto, estos datos que están apareciendo creo que son datos que, en el buen sentido de la palabra, la autoridad está esperando que se produzcan con el ánimo de agarrar fuerzas de nuevo y rebotar y empezar a crecer con una tranquilidad que nos permita tener un crecimiento sostenible, porque el crecimiento que teníamos en los últimos años no era sostenible. Ahora, esta caída tampoco va a ser sostenible si se mantiene. Necesitamos tener una ruta de navegación clara y valga la redundancia, sostenible en el tiempo.
Así tal cual. Oye, las cifras del Cyber Day tampoco estuvieron tan salvajes. Estuvieron bastante por debajo de las del año pasado en la misma fecha. Hubo una caída del 15% en las ventas respecto al cyber de la misma época del año pasado. Y según la Cámara de Comercio de Santiago, las transacciones en ese día llegaron a 498 millones de dólares, superando de todas maneras en 3% el Cyber Monday de noviembre pasado. Pero no
con
el.
¿No?
¿Ah? Pocaso. ¿Ah? No lo compré. No, yo no compré.
¿No? ¿Tú no eres gran consumidora?
No, yo no soy tan buena. O sea, algunas cosas. No, no. Sí, no, sí soy pero no. Se me gusta probarme las cosas. Ayer le contaba el otro día al niño Maravilla. Me gusta probarme. Soy como a la antigua. Te voy a decir.
Sí. Yo me comparto esta cosa así, nomás como uno se sabe las tallas.
Ay, sí, pero.
Me compré unos zapatos en el Cyber. Vamos a ver cómo llegan con el número.
Ah, ya, vamos a ver. Pues ahí nos cuenta. Oye, ya está nuestro pantallazo. Cristóbal Doberti, gerente regional de estrategia de ahorro e inversión de Sura Asset Management. ¿Cómo estás, Cristóbal?
Hola, Cristóbal. Hola, Josefina. Hola, Juan Pablo, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Qué bueno.
Terminando una semana que ha sido más bien de volatilidad nuevamente en los mercados, no quizás de tanta volatilidad como las semanas anteriores, pero comenzamos quizás los mercados de buena forma y hemos ido terminando estos últimos días ya con caídas el día de hoy, tras el reporte de los datos de empleo. Y esta disparidad en el desempeño de los mercados durante esta semana contrastó también con algo que se vio en el mismo periodo de un mejor desempeño en las plazas emergentes y desarrolladas. En lo concreto que ha pasado durante estos últimos días, comenzamos la semana con noticias favorables desde China, con ya moderando sus restricciones a la movilidad o los contagios que han ido moderándose. Recordemos que el gobierno chino ha sido bastante restrictivo en lo que tiene que ver con contagios, y además anunciando planes de estímulo monetario y fiscal. Y eso en general impulsó a las bolsas mundiales a comienzo de la semana y principalmente emergentes. Ahora, en la medida que fueron pasando los días, nuevamente vuelven los temores vinculados a la situación inflacionaria, a lo que pueda hacer la Reserva Federal en las reuniones de las próximas semanas, y al dato que conocimos de empleo el día de hoy, que es un dato de empleo positivo, superior empleo en Estados Unidos, superior al que el mercado de alguna forma esperaba, y con eso vuelve a alimentar las expectativas de qué tanta celeridad debe imponer la Reserva Federal para retirar sus estímulos monetarios, y eso vuelve en general a impactar a los precios de los activos, subiendo las tasas de interés a nivel internacional, cayendo las principales bolsas del mundo. Hoy día el S&P cae más de un 1.5%, las bolsas europeas que ya habían cerrado de forma previa, pero que alcanzaron a sentir de alguna forma este impacto. Y recordemos que también esta semana tuvimos y publicación de datos de inflación en Europa que siguen aumentando y que se van a conjugar con dos cosas que van a pasar la próxima semana. Por un lado, se va a conocer la inflación en Estados Unidos, que debería haber alcanzado ya un pic que empieza a confirmar esta noticia, y por otro lado, la reunión del Banco Central Europeo, en región que todavía sigue en un proceso de aceleración de la inflación y que deberíamos ver ya un primer aumento de tasa por parte del Banco Central Europeo. En lo concreto, semana volátil, básicamente los mercados van a terminar la semana con algo de rentabilidad positiva, pero principalmente por el avance en mercados emergentes, en la medida que los mercados desarrollados como el S&P Europa se mantuvieron más bien rezagados, y nuevamente las tasas de bonos del Tesoro a 10 años vuelven a alcanzar el umbral del 3% que habían disminuido durante los últimos días en base a esta expectativa de que el mercado empezó a alimentar respecto de que quizás no era tan necesario un retiro de estímulo monetario tan agresivo. Tas la expectativa que esto pueda generar en términos de crecimiento, pero los datos de empleo básicamente hoy día empiezan a borrar esa expectativa y nuevamente vemos una presión sobre los mercados bursátiles.
Oye, ¿en Chile también está bajando un poco el IPSA? No es una caída muy importante, pero también un poco en a diferencia de lo que habíamos visto en los días anteriores, pese a que conocimos un IMASEC que no era tan malo como algunos esperaban y hubo ciertas noticias buenas en ese sentido.
Sí, a ver, el día de hoy el IPSA termina disminuyendo en línea con lo que pasa con los mercados globales, básicamente esa es la situación. Y en la semana con una tendencia algo negativa, ¿no es cierto? Lo comentaban creo anteriormente. A ver, en general los mercados latinoamericanos durante las últimas semanas han tenido un muy buen desempeño, la última fue quizás la excepción, con solo Colombia aumentando bastante tras las elecciones del fin de semana pasado, y el IPSA con algo retroceso, pero cuando uno considera el desempeño del IPSA los últimos 30 días, la verdad que bordea el 10%, incluso lo supera, básicamente explicado por el avance de acciones muy, muy puntuales. Fue un mes bastante positivo para el IPSA en general, pero que la última semana se mantuvo algo más, ¿no es cierto?, estable y este último día cayendo, sin noticias, ¿no es cierto?, más importantes del ámbito local. Ahora, en lo que tiene que ver con el desempeño macro local, sí es importante lo que tú mencionas, ¿verdad? Se publicó cifras de actividad, hablemos del IMASEC, con crecimientos anuales relevantes, pero explicados por bases de comparación más altas, pero cuando uno analiza los datos en la punta, ve una desaceleración, esta desaceleración que se sigue confirmando, que hemos hablado, ¿no es cierto?, en meses pasados, y que va a seguir hacia adelante. De hecho, el indicador de actividad mensual cayó un 0,3, puede ser más o menos de lo que uno podría haber esperado, pero en general sigue notando esta tendencia de que vamos a ver un segundo semestre más débil en términos de actividad. Aquí lo que está haciendo el Banco Central es subir su tasa con la intención de desacelerar la economía para contener la inflación. Por tanto, lo que deberíamos ver en el segundo semestre es un cifra de crecimiento más baja, y la economía va a apuntar hacia ese lado. De corto plazo vamos a tener una inflación de mayo alta nuevamente por sobre 1%, y el Banco Central en su próxima reunión va a volver a subir su tasa de interés de manera importante, 75, 100 puntos base, uno u otro, sigue aumentando su tasa de interés y llevándolo a niveles muy altos en lo que tiene que ver con su comparativo normal, neutral, es decir, tratando de desacelerar la economía para contener la inflación de manera interna, algo que también está pasando a nivel internacional. Lo que pasó acá es que los mercados latinoamericanos, los bancos centrales latinoamericanos, quizás iniciaron de forma previa su trabajo por una serie de factores y ya están en niveles bastante altos de tasa, y ahora lo que están haciendo los bancos centrales desarrollados es seguir esa tendencia.
Perfecto. Muchas gracias, Cristóbal.
A ustedes.
Un placer, Pablo, que esté muy bien.
Buen fin de semana.
Igual. Chao, chao.
Cristóbal Doherty, gerente regional de estrategias de ahorro e inversión de Sura Asset Management. Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos de COVID-19. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Te voy a decir ahora, José, yo sé que tú lo sabes, pero seguro que algunos de nuestros auditores no lo saben. La nueva multistrada B2S ya está en Chile. Ven a verla, a probarla y descubrir las grandes mejoras que hay respecto a su versión anterior. Increíble, ¿eh? Solo Ducati supera Ducati. Agenda un test drive con Ducati y no te lo cuenten. Ducati Chile está en Avenida Las Condes 11.412.
Y Almagro, si quieres comprar un departamento nuevo pero sabes que el dividendo te quedará altísimo, no te preocupes. Hoy puedes comprar tu Almagro con financiamiento hasta en 30 años. ¿Quieres saber más? Entra a almagro.cl.
Kevin Shot mejora la salud y bienestar de las personas para verse bien por dentro y por fuera a través de productos 100% naturales, libres de químicos y suplementos artificiales. www.kefi.cl.
Oye, yo le estaba dando
también arroba kefi-lifestyle.
Le di a mis hijos uno que es de immunity se llama. Oye, están todos los compañeros resfriados y ellos ahí, tiquitaca.
Como tuna.
Sí. En Brooks Brothers se encuentran las mejores prendas para vivir este invierno cómodo y con estilo. Una nueva colección llena de texturas y colores para destacar incluso en los días más oscuros. Disponible en todas las tiendas Brooks Brothers.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.belargabuca.cl.
¿Has arrendado autos con e-check de EconoRent, Juan Pablo? ¿Te ha tocado?
No me ha tocado con esa fórmula que estoy esperando que me toque, pero he probado con la red y es fantástico.
Yo te quiero contar que si, por ejemplo, tú arriendas un auto en Temuco, por decir algo, no tienes que hacer fila, te llegas, te bajas del avión, recoges tu maleta, sales hacia los estacionamientos y listo, el auto te va a estar esperando limpio, perfecto. Imposible más rápido, con Rent Car Rental, mejor tarifa y mejor servicio.
Invierte en dólares con la cuenta corriente en dólares del Santander. Contrátala en solo 3 clics y comienza a invertir en fondos mutuos en dólares y mucho más. Contrátala 100% online en santander.cl. Santander, tu banco.
New Peugeot 3008 híbrido, enchufable, 4-wheel drive. El modelo híbrido de Peugeot, ahora puedes elegir la energía que te mueve. Por un lado, un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate la energía a los que mueven el futuro.
José, no me vas a creer. ¿Qué? Ando en un Peugeot 2008 full eléctrico.
¿En
el
serio?
2008 full eléctrico.
¿Y exquisito?
Maravilloso. No mete ruido. Suave, tecnológico, un panel increíble.
Oye, ¿cuánto da? ¿Cuánta autonomía tiene?
Tiene más de 300 y algo kilómetros, 100% eléctrico. Hace una autonomía bastante razonable.
O sea, te va a la Quinta Costa relajado.
Totalmente. Y de vuelta sin problema.
Qué
increíble, te lo voy a mostrar la
cuestión. Sí, porfa, muéstramelo.
Pero mientras te voy a contar que el mercado G, que tiene más de 10 años de experiencia en Chile, te permite ahora operar dólar peso, que era un gran sueño de Mercado G. Bueno, lo cumplieron y ahora tú, bajando la aplicación de Mercado G, puedes empezar a operar esa plataforma tremendamente avanzada, la más moderna del mundo en materia de trading, que se llama MetaTrader 5, y ustedes pueden empezar a operar de inmediato de manera muy fácil. La pueden encontrar en MercadoG.com.
Y de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudios con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Todo esto en Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada.
Y ya está con nosotros nuestro emprendedor de hoy. Se trata de Hernán Alvarado, él es CEO de Value List. ¿Cómo estás, Hernán?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias.
Qué bueno.
Hola, Hernán.
Hola, hola.
Cuéntanos, Hernán, ¿de qué se trata Value List?
Bueno, Value List es una plataforma SaaS. Que le permita a las personas...
¿Qué es SaaS, perdona?
Sí, Software as a Service.
Ya.
Que en el fondo le permita a las personas mantener un orden patrimonial en simple. ¿Ya? Y esto, obviamente, en el largo plazo, buscamos darle una salud financiera a las personas, justamente manteniendo una tranquilidad en ese control del patrimonio que uno tiende a olvidar en el tiempo. Te diría eso en términos muy simples.
Perfecto. Es como un estado, como antiguamente los bancos te pedían, es como un estado de situación digital en el fondo, que te va valorizando tus activos y tus pasivos.
Exactamente, justo es un muy buen punto. Inicialmente nosotros estamos entregando esta propuesta de valor hacia los altos patrimonios, que es donde está el mayor dolor, digamos. Sin embargo,
mírala a ella, a José, a tu lado.
Ojalá.
Claro. Y claro, en el fondo, el objetivo en el largo plazo es que esta propuesta se haga extensiva también hacia las personas. ¿Ya? Porque, claro, un tema es llevar.
Pero como tú, es a las personas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que esto se enmarca dentro de una estrategia. La estrategia es que inicialmente va hacia los altos patrimonios para resolver y engrasar... Claro.
O sea, personas de alto patrimonio, las otras son personas de no tan alto.
Exacto.
Ya,
exacto. Entonces, después obviamente esto debiese extrapolarse y llegar a ese nivel, cosa de que en el tiempo cualquier persona sea capaz de ir monitoreando este registro que tiene en términos de inversión, sean inversiones líquidas, o sea en deuda, o sea en préstamo, etcétera, etcétera.
Pero en el fondo está pensado para como que uno esté ordenado con sus finanzas, o pensado a lo mejor para las declaraciones de impuestos. ¿Para qué se utiliza? ¿Cuál es la principal función?
Sí, la principal función es básicamente ordenar en simple, que la persona sea capaz de poder acceder de manera inmediata a los múltiples formatos que se enfrenta desde el punto de vista de las cartolas de inversión, cartolas de cuentas corrientes. Que en el fondo al final terminan siendo un enrollo. Incluso también hay un módulo que estamos ahora desarrollando, que incluir incluso los seguros, porque uno también tiende a olvidar cuántos seguros va tomando, no solamente como persona, sino también como persona jurídica. Ya siempre está esta configuración, por lo menos en los altos patrimonios, de que uno tiene inversiones, por ejemplo, no solamente como persona natural, sino también como persona jurídica. Claro. Y ese es uno de los desafíos.
Y Hernán, ¿y a quiénes están pensando ustedes en el modelo de negocio? ¿Quiénes van a ser sus clientes en esto?
Sí, hoy día, como dije, el segmento de altos patrimonios se compone justamente por, diría, multifamilies, family office, asesores externos que hoy día se ven enfrentados a ese dilema y lo resuelven hoy día con un Excel, ¿ya? Y un PowerPoint.
Sí.
Hoy día la idea nuestra es justamente acercarnos y ser un complemento al asesor, sea institución bancaria o sea, digamos, multifamily, y que en el fondo ese número esté disponible no solamente para el asesor, sino también para el inversionista.
Oye, Hernán, ¿están solo en Chile o también están en otras partes de Latinoamérica?
Sí, hoy día tenemos un alcance, diría, en términos de conexiones, diría internacional, porque nos toca no solamente conectarnos con bancos locales, sino también internacionales. Uh-huh. Sea, por ejemplo, un Santander Miami, un UBS, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué ha tomado fuerza la parte internacional? Porque justamente después de la incertidumbre que ocurre desde el estallido social, los inversionistas en general tendieron a dolarizarse. Y esos activos hoy día hay que monitorearlo, y justamente ese es uno de los módulos como activos líquidos que monitoreamos.
Pero clientes chilenos, básicamente.
Sí, te diría clientes chilenos. Sin embargo, mira, esto está siendo súper explosivo, porque en el fondo pasamos inicialmente a monitorear del orden de 100 millones de dólares, y ahora ya estamos con compromiso a monitoreo de sobre 1,000 millones de dólares. Entonces, y esto ocurre por un tema que, claro, nuestros clientes finalmente también son los multifamily. Entonces, claro, ahí aprovechamos del servicio SaaS, ofrecérselo a ellos también, y por eso también hay un crecimiento explosivo. O sea, inicialmente tenemos una estrategia muy B2B vinculada a, diría, empresas asesoras.
Hernán, te lo quiero linkear con la primera pregunta que te hice. Cuando uno hace un estado de situación ante un banco y llenaba una ficha, y todo eso era en función de lo que uno contaba, y después el banco, bueno, veía, me imagino que en algunos sistemas, que esa información fuera real. Esta información que hay aquí, que es dinámica, me imagino, ¿también es contrastable?
Totalmente. De hecho, el estado de situación es un screenshot, básicamente, de lo que uno tiene, ¿ya? La idea de Value List es tener este continuo, ya no olvidarse que existe un continuo en las distintas, en los activos, en los pasivos y en los seguros, ya. Entonces, es muy importante esa pregunta. En el fondo, queremos entregar ese estado de situación patrimonial como un screenshot, pero siempre valorizando lo que va pasando en el tiempo, ¿ya?
Perfecto. Acaban de hacer un levantamiento de capital.
Sí, en marzo entró 500,000 dólares. Sin embargo, ahora estamos con una segunda ronda de inversión de 1.6 millones de dólares.
¿Y acá, en Chile?
Sí, acá en Chile, mira...
¿Apuntando a qué tipo de inversionista?
Ya de ese 1.6 millones, ya están comprometidos 300,000 dólares. Sin embargo, del restante hay fondos de inversión, diría, específicamente hay dos instituciones bancarias que están interesadas en participar en el remanente que nos queda por completar. Hace todo el sentido. O sea, hoy día una institución bancaria ve solamente una parte nomás del estado de situación del inversionista, digamos, del cliente. Entonces, la invitación ahí es justamente que los bancos entiendan de que hoy día el estado de situación no solamente se ve con los productos que tiene dentro de la institución, sino una vista 360 en los distintos productos de inversión, crédito hipotecario, etcétera, etcétera. Fondos de pensiones.
Perfecto. Muy interesante, Hernán Alvarado, CEO de Value List. Muchísimas gracias.
No, muchas gracias por la invitación. Suerte,
Hernán,
Mucha suerte.
Muchas gracias. Que estén bien.
Y nos vamos. Al ritmo de Purple Rain.
Buena, ¿eh? Ojalá que el Rain sea más largo.
Que sea más largo que Purple, decís.
Y más contundente.
Ojalá. Ya, un abrazo, que te vaya bien. Y a todos ustedes, quédense con nosotros, que viene el último capítulo de Visionarios y luego Santiago Adicto con Rodrigo Kendall.
Que estén bien, buen fin de semana.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares.